Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Los saludos de Isabel García Regadera desde este micrófono y de José Luis Machuca desde la realización técnica. Comienza ya La Regadera, este ratito que tenemos para charlar con calma, para disfrutar de la música, para conocer un poquito mejor, si se dejan, a aquellos que se prestan a visitarnos. Hoy está con nosotros una mujer polifacética. Es compañera de profesión porque, entre otras profesiones, ella es periodista y locutora. De hecho, creo que en algún momento ha pasado por esta casa como profesional por Telemadrid. Bueno, vamos a salir de dudas en breve, se lo vamos a preguntar a ella. Pero donde realmente se ha abierto camino con mucha fuerza es en las redes sociales. Es lo que a día de hoy se denomina una influencer, una youtuber. También escribe y ha publicado un libro titulado A ver si entiendo y el despertar de las tentaciones mundanas. Mariana Nessi, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Isabel, encantadísima de estar aquí con vosotras, por supuesto. Otra vez Telemadrid fue en algún momento mi casa.
¿Ves? Ya aventuraba yo que entre esas cosas que además relatas en este libro, que has tenido varias profesiones y hablas de tu paso por una televisión en España, porque tú eres venezolana, sí. Vayamos paso a paso, pues yo ya pensaba, no dices cuál es, pero yo ya pensaba, yo creo que es Telemadrid.
Pues has acertado, porque efectivamente estuve aquí en Telemadrid en 2018 y la verdad pasé un rato muy agradable. Además, Telemadrid fue gracias a ese tiempo que estuve aquí. Aprendí muchísimo, sobre todo me sirvió para la redacción de mi libro, muchísimo, muchísimo, porque como dices, soy venezolana, los latinos a veces, así como hablamos, que no tenemos como que pausa nunca, más o menos así escribimos también, no ponemos nunca un punto, una coma, no ponemos nada, y mi paso por la redacción en Telemadrid, pues, me hizo aprender muchísimo de puntuaciones, de redacción, y eso fue muy importante al momento de escribir el libro.
Has dicho, pasé un rato, pero fue un rato largo, porque fue un año, ¿no?
Sí, fue casi un año, efectivamente, eran las prácticas aquí, mientras estuve en mi máster de periodismo, apenas recién pisé Madrid, ya tengo 3 años aquí, pero tenía como un mes y medio y me llamaron para hacer las prácticas en Telemadrid y bueno, y tuve la oportunidad de estar muchísimo tiempo, tanto en los informativos entre semanas como en el fin de semana.
Y hablábamos de ese libro, que ya hemos dicho el título, a ver si entiendo. ¿Cómo surge este libro? ¿Qué tiene que ver en concreto con tu canal de YouTube?
Bueno, el libro, antes del libro comenzó el canal de YouTube. Enseguida que yo terminé, de hecho, las prácticas en Telemadrid, también culminé el máster. Y como las personas que han hecho esas cosas paralelamente, se entenderán que el estrés es y el tiempo, el poco tiempo que nos queda para poder vivir, bueno, no nos alcanza para nada. Y cuando terminé el máster y las becas, me quedé como en blanco. Me quedé con demasiado tiempo libre, me quedé sin hacer absolutamente nada y me sentía muy rara. Y estuve mucho tiempo en soledad después de ese momento. Y empezaron a surgir en mí ciertas preguntas de cosas que había vivido ya yo en mi vida personal y tal. Y como bien dices, yo vengo manejando las redes sociales desde hace mucho tiempo. Y a veces, entre las tonterías que a veces hablamos los influencers, también hablaba temas muy serios. Hablaba mucho sobre el amor propio, sobre cómo respetarnos entre parejas, sobre la felicidad entre parejas, el perdón, la comprensión y todos esos temas. Y los seguidores se sentían como muy identificados. Y entonces empezaban a escribirme sus problemas personales con sus parejas por directos. En el Instagram, en este caso. Y yo me empecé a dar cuenta en ese tiempo, como te digo, que tuve mucho tiempo libre. Yo decía, vaya, pero las personas me parecen que definitivamente necesitan ser escuchadas, porque yo decía, ¿cómo me cuentan sus cosas
si
personales?
Soy una desconocida, ¿no?
Soy una, claro, me conocen por una pantalla, pero al fin y al cabo no eran mis amistades de la vida, ni me conocían personalmente, ni nada, y se atrevían a abrirse. Y yo encantada, ¿no? O sea, yo encantada con todo el respeto y con toda la responsabilidad. Generalmente trataba de responderle ciertas cosas, lo que a mí me parecía que estaba bien o lo que no estaba tan bien, que al final nunca digo que nada está mal. Y bueno, y a raíz de eso también me daba cuenta que las personas sufrían mucho, o sea, me contaban temas que, de donde existía mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho rencor, y estas dos últimas, rencor y dolor, yo no soy muy amiga de ello. Y fueron sentimientos que yo en algún momento sentí hace muchos años, pero que la vida y las experiencias me hicieron aprender a conocerlo y a controlarlo y a eliminarlo de mí, ¿no? Esos rencores y esas rabias. Y cuando yo escuchaba que se enfocaban mucho en eso, yo no me gustaba, y yo siempre hablaba como que, mira, no tienes que sentir esto, no te preocupes, lo que tú has hecho no está mal. Y entonces yo decía, ¿por qué todo el mundo siempre siente como una carga encima? Y si hicieron algo mal, entonces tienen un látigo toda la vida, como que lo hice mal y me lo merezco, y esto lo tengo que pasar porque es un karma. Y yo decía, no, un momento, esto tampoco es así. Pero claro, eso lo siento yo ahora.
Pero es un aprendizaje.
Pero fue un aprendizaje, efectivamente.
Pero Mariana, tú no eres psicóloga en principio, no eres terapeuta, pero quizá el secreto tu secreto o el secreto del éxito que tienes en las redes sociales, que luego has trasladado el éxito de ese canal de YouTube a este libro, a ver si entiendo, radica en mostrarte tal como eres, en haberte abierto tú y mostrar tu propia experiencia. El título del libro ya da pistas, a ver si entiendo. Tú te confiesas abiertamente una mujer lesbiana y tú hablas abiertamente de tus relaciones con otras mujeres, incluso en este libro, de tu despertar en la adolescencia y de, bueno, pues lo que a ti en su momento te resultó complicado y cómo te hubiese gustado en ese momento tener un referente. Entonces, de algún modo, tú estás siendo ahora ese referente para otras personas.
Sí, exactamente. Es así como lo has dicho, Isabel, tal cual. ¿Cuánto hubiese querido yo realmente tener a alguien en ese despertar, donde yo era una niña, tenía 13 años, donde no entendía nada, donde no sabía lo que me estaba pasando, cuando sentí que la primera vez que sentí atracción por una persona de mi mismo sexo? Fue un momento muy difícil, además que fue hace mucho tiempo, o sea, fue hace como 20 años más o menos, y por supuesto los tiempos de antes no se parecen para nada a los de ahora, pero yo también estaba muy desorientada, y eso fue para mí mucho sufrimiento, porque no sabía lo que me estaba pasando, no tenía nadie a mi alrededor que me dijera, no te preocupes, estas cosas pasan. O sea, yo no lo sentía tampoco ni como algo malo, ni tampoco algo bueno, simplemente no entendía lo que me estaba pasando, porque alrededor de mí pues no había nadie que tuviera más o menos los mismos gustos que yo. Y sí, efectivamente, yo tuve que aprender sola en el camino. Tuve que pasar por muchísimas experiencias para hoy poder tener las herramientas necesarias para ayudar a las personas que se puedan encontrar en una misma situación, no importa la edad, porque no solamente ocurre a las personas o sea, cuando son jóvenes, que también pasa a mujeres u hombres que ya tienen cierta edad y dicen, estoy en el armario, nunca me he atrevido porque es que no me puedo atrever a eso. Y bueno, yo lo viví. Y claro, por supuesto, a mí me hubiese encantado que alguien hablara conmigo y me sirviera de orientación para
ello.
Pero
tú tienes seguidores también heterosexuales, porque al final todos los problemas de pareja, de desilusiones, de ilusiones, de desengaños, de todo lo que uno siente cuando se enamora o cuando tiene una ruptura, pues al final es igual, ¿no? Aparte de ese desconocimiento inicial, cuando una niña se siente atraída por una persona de su mismo sexo, pero al final el camino o el recorrido yo creo que es común.
Es exactamente igual. De hecho, una de las cosas que ya me llamaba a mí misma la atención cuando estaba con los vídeos de YouTube era que me escribían generalmente en privado, ¿no? Son temas a veces delicados que no todo el mundo se atreve a escribir en público, pero me escribían por privado y a veces muchas de las personas me escribían, hola, ¿qué tal? Bueno, me da un poco de vergüenza, pero mira, yo no soy homosexual, pero es que me siento identificada con el vídeo, qué sé yo, fueron 41 episodios, que en el vídeo 36 que hablas de esto. Y claro, yo siempre les daba la bienvenida y no me sentía para nada incómoda, ni yo, y no sentía para nada incómoda la persona que se atrevía a escribirme, porque al fin y al cabo, como bien lo has dicho, el tema del amor, de los sentimientos, es que es exactamente igual. Y eso me daba mucha satisfacción, porque siempre yo sí lo he tenido muy claro. Yo desde pequeña lo tuve muy claro de que no me sentía una extraña, sentía que algo diferente me estaba pasando a lo que me rodeaba, pero yo no me sentía ni rara, ni extraña, ni sentía nada de eso. Entonces, en que hoy ocurra esto, me corroboro que definitivamente es que somos exactamente igual. Al final hablamos de sentimientos.
Bueno, vamos a intentar averiguar a lo largo de esta charla qué es lo que pasa por esa preciosa cabecita de Marianna. Como dice la canción de John Legend que has elegido, algo así dice la canción como dame todo de ti que yo te daré todo de mí. Y eso yo creo que es un poco lo que haces con tus seguidores, ¿no? También en las redes sociales, darles todo de ti, mostrarte cómo eres, con virtudes, con debilidades. Porque yo siempre he dicho que creo que el mayor signo de fortaleza es ser capaz de mostrarse vulnerable. Y tú, Marianna, vuelvo a repetir, el éxito de que tanta gente haya querido abrirse o abrir sus sentimientos contigo, pues yo creo que se debe a eso, ¿no? A que tú has sido capaz de mostrarte vulnerable. Escuchamos All of Me de John Legend.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, give my all to you. You're mine and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
La influencer Marianna Nessi, con nosotros en este tiempo de radio, nos has comentado que creaste ese canal de YouTube para compartir un poco pues tus experiencias de pareja, tu despertar sexual, todo lo que de alguna manera también detallas en este libro, A ver si entiendo. Historias en las que hay una auténtica montaña rusa de emociones, amor, odio, alegría, ilusión, desilusión, pasión, erotismo también, deseo, traición, bueno, pues lo que es la vida, ¿no? Como estábamos diciendo. ¿Y en qué momento decides trasladar todo eso pues a un libro, a las páginas de un libro?
Bueno, cuando terminé de grabar el último vídeo de A ver si entiendo en YouTube, primero me dio mucho dolor terminarlo. Sentía que algo me faltaba los domingos porque eran transmitidos todos los domingos, era un episodio de una hora cada domingo y me quedé como, o sea, como que algo me faltaba, ¿no? Me quedé yo así y creo que los seguidores también se quedaron como con ganas de más. Y pues nada, yo dije, bueno, yo creo que esto no es nada más no son unas meras ganas de hacer YouTube, videos en YouTube, sino que lo sentí como un proyecto. Entonces, de hecho, es lo que tengo ahora. Para mí, A ver si entiendo, no solamente fueron los vídeos y ahora es un libro. Para mí es un proyecto y quiero hacer de él algo más grande, ¿no? Pero el paso más sencillo, que para mí, bueno, sencillo, lo decía antes, ahora no es tan sencillo, pero el paso más a la mano que podía hacer era primero escribir un libro. O sea, como todo aquello que salía en los vídeos, ahora está escrito en el libro, solo que en el libro sí es verdad que hay más detalles. Estuve yo más en tranquilidad, en silencio al momento de escribir. Hay muchos sentimientos, es un poco más amplio que lo que yo hablaba en los vídeos. Porque,
más reposado.
Claro, porque los vídeos al final, yo no tenía un guión. O sea, yo cuento ahí una secuencia. Es algo que no es que cuento relaciones en diferentes etapas, sino es una secuencia. Viene año tras año, una relación tras la otra en el orden en que iban. Entonces se convirtió como una historia. Si bien es verdad que hay gente que lo vio como una autoayuda por cuestiones que a mí me pasaban y las personas se identificaban, pues había personas que también lo seguían por la historia.
Como si fuera, claro, esto es como una novela.
Y la novela, y por eso es que al final el libro
bueno, es que
el
es una, de las una cosas, novela. Es lo que te quería preguntar, claro, sí. ¿Qué parte, hasta dónde llega lo novelado o la ficción y hasta dónde tu vida? Porque realmente tú estás planteando ahí una especie de autobiografía desde tu casi niñez o sí. Ese tránsito a la adolescencia sería como los libros de iniciación, ¿no? Ese paso de la adolescencia a la edad adulta y ese despertar a la vida a todos los niveles y en tu caso concreto incluido ese despertar sexual.
Es así. El libro termina siendo una novela porque son historias al final. Y bueno, los nombres que están en el libro son seudónimos.
Pero alguna se va a reconocer.
No, que eso no cabe duda y que muchos ya saben en los vídeos que vieron, yo creo que todas saben quiénes son.
Alguna no sale bien parada.
Yo igual, o sea, yo siempre lo recordaba en los vídeos. Yo cada historia la conté primero desde la responsabilidad y luego desde el amor y desde el respeto de contar exactamente cómo pasaron las cosas y no me atreví nunca a hablar de los sentimientos de la otra persona, sino cómo me sentía yo y cómo pude ver yo los sentimientos de la otra persona, pero desde mi punto de vista, nunca juzgando si realmente así
sí,
sentía o no
dicho,
la otra persona.
Dicho así, las verdades no son absolutas, claro, cada uno eso tiene una es. Versión o una visión de los hechos, y si tú en un momento dado no te sentiste suficientemente querida o respetada por otra persona, pues es porque te hizo sentir así o porque tú te sentiste así, pero tu parte
eso
es tu parte.
Y sin embargo, eso es lo que más llama la atención, que aunque, o sea, las personas que lean el libro o que vean los vídeos se van a dar cuenta de que hay episodios donde tengo mucho sufrimiento, donde sufrí muchísimo por alguien y es que ni siquiera lo cuento con el rencor. Cuento el rencor del momento que pasé, pero cada vez que finaliza un episodio viene el momento de la reflexión y precisamente ahí está el detalle porque ya se empieza a contar la historia desde la comprensión, desde cómo perdoné gracias a comprender lo que también la otra persona
podía
pudo
sentir.
Haber pasado.
Bueno, Mariana, el libro arranca en Caracas en 2006 con la muerte de Rocío Dúrcal, creo que es, ¿no? Con un accidente sí. de coche. Sí. De ahí pasas a Madrid, 2018, y volvemos otra vez al pasado e inicia pues, ese tránsito por la vida de Mariana. Todo esto lo cuento porque en esas páginas haces una referencia a Rocío Dúrcal, haces referencia a Alejandro Fernández. Veo mucha ranchera en tu vida, que además las letras de las rancheras son muy así también, ¿no? De novela, de folletín. Pero en tu selección musical no está ni el uno ni el otro. Me has pedido a Gloria Gaynor.
Yeah. Sí, mira, esas fueron unas épocas, efectivamente, pero es que ahora me lo dices y claro, me viene a mi mente la época de las rancheras de mi vida. De verdad es que yo sufría mucho. O sea, yo de hecho, el libro tiene una segunda parte. Esta
sí,
es la primera
acaba,
parte.
Claro, nos has dejado en alto.
Sí, el libro tiene una segunda parte y precisamente yo creo que, bueno, es lo que a mí más me gusta de esto, es que se ve claramente la evolución que pude haber tenido yo como mujer, como ser humano, ¿no? De tomar la vida en cierta edad, de la adolescencia y la juventud, con drama, que es lo que hacemos.
Y ahora con la perspectiva de la edad dices, no era para tanto.
Ya, no era para tanto. Ahora viene Gloria Gaynor.
Entonces, la segunda parte del libro sonará o estará Gloria Gaynor, como hoy en esta conversación. Mariana Nessi, bueno, Mariana, naciste en Caracas, ¿no? En Venezuela. Sí. Periodista, hemos dicho, locutora, influencer, con ese canal de YouTube en redes sociales. De pequeña sí tenías claro que te tiraba todo lo relacionado con el arte, con la comunicación, además del deporte. Pero te cuesta un poco, ¿no? Llegar a juzgar por lo que relatas en el libro, te cuesta un poco encontrar ese camino.
Sí, sí, efectivamente, porque primero, o sea, soy una persona que tiene gustos muy diversos, esa es la verdad. Me gusta hacer muchas cosas, o sea, mi vida desde pequeña fue así, desde pequeña mis padres, o sea, yo estuve, no sé, en clases de, estuve en una orquesta sinfónica tocando violín, pero al mismo tiempo estaba en karate, haciendo una arte marcial, por otro lado empecé a jugar tenis, y cuando empiezo a jugar tenis, que es que me dedico de lleno a jugar tenis, viajé muchísimo, pero desde muy pequeña, desde los 12, 11 años, empecé a viajar sola porque mi madre no podía viajar conmigo, mientras que mis otros compañeros viajaban con sus padres porque éramos menores, mi madre nunca me podía acompañar. Entonces, y era casi todos los fines de semana yo tenía que hacer el equipaje para irme de viaje. Y como que me acostumbré mucho a estar brincando de un lado para el otro, que incluso llegó un momento que sí me sentía agotada, porque llegó un momento que tenía tanta disciplina que no podía vivir lo que sí vivían mis amigas de mi edad.
Sí, pero del deporte hablas del tenis con mucho cariño en la medida que también para ti es un elemento de autodisciplina y de autoconocimiento. Eso. O es algo a lo que tú, la sensación que yo tengo al leer las páginas de A ver si entiendo, es que es algo a lo que tú de alguna manera te aferras, es como un refugio casi en un momento de tu vida, ¿no?
Sí, así es, sí, me dediqué de lleno a jugar el tenis, o sea, cada vez que iba a entrenar, que llegaba a las pistas de tenis, me concentraba muchísimo ahí, era quizás una vía de escape en ese momento donde yo también venía atravesando el divorcio de mis padres y me gustaba estar ahí. O sea, como que descargaba cualquier, las energías las descargaba con una pelota y una raqueta en un frontón, pegándole a la pelota. Y cuando yo empecé, como toda persona que está empezando, yo no era nadie. O sea, era la que menos jugaba de todo el grupo y todo eso. Y como que yo le puse mucha dedicación y hasta que logré empezar empecé a destacar, efectivamente.
Hay una cita en el libro que dices: crecí con un sentimiento de culpa durante muchos años. ¿Habría sido mi nacimiento la causa de tal divorcio? ¿Qué hice para que mis padres se separaran al poco tiempo de haber nacido? Ese divorcio de tus padres del que tú hablas, que de alguna manera también contribuye a ese sentimiento de inseguridad por tu parte.
Eso es, sí, efectivamente, porque yo sufrí mucho el divorcio de mis padres, aunque como también lo digo en el libro, no estaba como muy enterada al momento, ¿no?, de que eso sucedió, porque realmente la relación entre mis padres fue muy bonita y nunca ni mi hermana mayor ni yo presenciamos absolutamente ningún tipo de discusión entre nuestros padres, nunca. Y además cuando ellos se separan, siguieron teniendo una relación de amistad muy, muy, muy bonita. Tampoco los mejores amigos, pero...
Sí, pero había respeto.
Pero había mucho respeto y mi padre era conmigo, era muy cariñoso. Y claro, como yo me voy a vivir con mi madre, eso para mí, y además nos fuimos de ciudad, eso para mí fue muy difícil separarme de mi padre. Fue muy, 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 muy difícil.
Bueno, vamos con otra pincelada musical, si te parece. Vanessa Martín, me has puesto un par de canciones. Vamos a ver si nos da tiempo a escuchar al menos un poquito de cada una. Empezamos por Polvo de Mariposas.
A veces me encuentro contigo cuando no te espero. Tras la sorpresa me toca pensarte. Eras una vez este maldito cuento. Aún sigo creyendo en el polvo de las mariposas. Quiero unas alas que vengan ya rotas. El mar siempre supo guardarme el secreto. Él me pide su trozo de arena y después lo pervierte, va haciendo montañas para cuando llegue aquella que le hace bajar la marea. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione.
Marianna Nessi, nos habíamos quedado hablando del divorcio de tus padres cuando tú eras muy pequeña. Lo relatas también en ese libro del que estamos hablando, a ver si entiendo. Y aparte de, has citado una hermana, pero yo creo que son, ¿no?, dos hermanas y luego tienes dos hermanastras más, todo
sí,
chicas.
Sí, sí, bueno, tengo un hermano también de parte del segundo matrimonio de mi padre también, sí. Termino siendo casi en el medio, entre todos soy como, sí, como en la mitad.
Bueno, y esos detalles de tu biografía de los que estamos hablando, como esa separación de tus padres, esa segunda relación de tu madre, el tener pues hermanas de una relación, otros hermanastros de otra, ¿todo eso también crees que ha contribuido a forjar tu carácter en un sentido o en otro, vamos?
Sí, bueno, te digo que sí es verdad que yo, lo que sale escrito en esa primera parte del libro, tuve muchos altos y muchos bajos, por supuesto. Yo nunca fui la más familiar en esa época, nunca lo fui porque, digamos que no era que vivía abiertamente mi preferencia sexual, no lo vivía abiertamente. Y no era ni siquiera por sentir vergüenza por lo que yo era, sino que como que de alguna manera, como que mi familia no hablaba de eso, ni para mal ni para bien.
Y tú tampoco tenías a lo mejor la confianza como para preguntar y decir, oye, ¿qué me pasa? ¿O qué es?
No tenía la
confianza. O contar, esto
no tenía la confianza porque sí es verdad que yo soy muy comunicativa, pero mis padres no lo eran. Entonces, claro, yo me acostumbré a nunca hablar las cosas, o sea, con ellos, me refiero. Ya. Nunca lo hablaba con ellos. Entonces, por otro lado, para mí era como, bueno, yo entiendo que son de otra generación, que para ellos o para mí, qué sé yo, mi abuela, mis tías, o no era tan natural. Mirarlo.
Que no significa que lo vean mal, sino que simplemente...
Exactamente, porque yo siempre tenía la sensación de que todo el mundo sabía. La única que creía que no, que no sabía era yo, pero yo siempre como tenía esa sensación, no, yo estoy segura que saben, pero que no se atreven ni siquiera a preguntármelo. Y yo siempre decía, si a mí me lo preguntan, yo lo diré. Pero mientras no me pregunten nada, pues no digo nada. Pero tampoco era que me cohibía, que no hacía nada delante de ellos, con la pareja con la que yo estuviera. Es cierto, siempre la presentaba como una amiga, pero no como una pareja. Pero yo tenía en mi cabeza, yo decía, yo estoy segura que saben que son mis parejas, pero bueno, no me dicen nada. También es porque quizás yo siempre he tenido como un carácter fuerte. Entonces, para mí era como, no sé, yo creo que a lo mejor me tenían miedo a preguntarme algo y que yo fuera a salir con una mala palabra o qué sé yo, pero por cuestiones, y también lo digo mucho en el libro, por cuestiones que pasan, empecé a darle mucho valor a mi familia, mucho, mucho, que hoy en día...
Y después, transcurridos los años, sí habéis hablado... De, pues eso, de que tú, pues mira, cuando te presenté a mi amiga tal, pues era mi novia o tal, ¿lo habéis hablado luego con tus padres?
Sí, mis padres hoy en día, bueno, mi padre ya murió, pero mi madre hoy en día sí lo sabe. De hecho, hay un episodio que creo que no está en este primer libro, de hecho, pero están en los vídeos de YouTube. Hay un episodio de que hay una situación que me siento tan mal, que llegó un momento que ya yo no quería ni ver a nadie. De hecho, estuve deprimida, medicada por la psiquiatra.
Sí, en el libro hablas de superar una depresión.
Sí,
eso sí, es real.
Sí, sí, es real. Y es que ya yo no quería ver a más nadie. Y, o sea, lo único que yo sentía era que quería ver a mi mamá. Y claro, mi mamá no vivía en la misma ciudad que yo. Y yo un día cojo el teléfono y la llamo. No, creo que no dije ni hola. Le dije, hola mamá, te estoy llamando porque me estoy muriendo, que fulanita me dejó hace 4 meses y ya yo no puedo vivir más. Ahí se lo dije de una vez así, sin anestesia ni nada. Y claro, ¿y qué me podía decir mi madre? Me dijo, coge un avión y vente, esta es tu casa. Y es que al día siguiente me fui a donde mi madre, y yo creo que fue la cura de todos mis males, porque además ahí, por supuesto, sacó mucho que tenía guardado desde hace mucho tiempo. Nunca le fui con detalles en ese momento. Pero bueno, ya con el paso del tiempo, pues sí.
Bueno, hemos escuchado a Vanessa Martín y te decía que hay un par de canciones en la selección que has hecho suyas. ¿Para ti un referente, Vanessa Martín?
Sí, indudablemente la profundidad en las letras de sus canciones me sirvieron... No voy a decir que me sirvieron, pero me sentía muy identificada por muchas cosas que a mí también me pasaban. Yo no sé por cuál motivo ella escribe mucho al desamor, muchísimo. De hecho, quizás casi todos sus discos anteriores a este último que tiene. Y yo pasé tantas situaciones tan amargas y que por otro lado sentía mucha culpa de muchas cosas, ¿no? Porque... ahí empieza la transformación del primer libro con el segundo, la transformación que tuve de ser una persona tan sentimental, tan cariñosa, tan entregada al amor, a pasar a una persona un poco más dura, un poco más desconfiada,
racional. Tú lo defines
más
así.
Racional.
Menos impulsiva
Eso
por
es.
El corazón y más racional.
Eso es.
Bueno, has elegido el tema Me equivoqué de Vanessa Martín, que no sé si... Si crees que te has equivocado mucho o si estás de acuerdo con eso de que de los errores se aprende.
Sí, completamente de acuerdo. Creo que las veces que me he equivocado lo he reconocido y lo he reconocido con mucha conciencia de saber que lo he hecho mal, que lo he hecho mal con mucho sentimiento también, porque hay veces que en algunas relaciones hice mucho daño. No con todas las ganas de hacer daño, ni mucho menos, pero sí sabiendo que la otra persona podría estar sufriendo por mi falta de amor, no por otra cosa, no por una falta de respeto.
Ya, pero si uno no está enamorado...
Pero tú, no sé si te ha pasado, pero no todo el mundo entiende que cuando uno no está enamorado... es porque no está enamorado y ya está.
Puedes
no
querer es por mucho a una persona, pero no estar enamorado.
Pero
de
no
ella.
Todo el mundo lo entiende. O sea, a mí me han llegado a decir, ¿cómo tú no vas a sentir esto que siento yo si yo todavía me siento igual? Y yo, ¿sabes? O sea, no todo el mundo lo entiende. Cuando una persona está ciegamente enamorada, no puede entender cómo la otra persona ya no lo está. Es que no lo puede entender.
Pues me equivoqué, Vanessa Martín.
Me equivoqué al quererle. Yo no estaba sola. Me equivoqué al sentir la huella de sus ojos por mi boca. Tenía el tacto metido en la piel y no pude negarme. Nacía imprudencia por cada intención de venir a ganarme. Guardé toneladas de dudas y nervios bajo la ropa y a medias fui otra. Tiraba de mí con la fuerza de aquello que mueve montañas, mientras la vida más pura y más vida jamás me dejaba. Me equivoqué al querer. La inercia de mi piel.
Mariana Nessi, las redes sociales, ya hemos dicho, youtuber, a raíz de este canal de YouTube en el que tú hablas de tu orientación sexual, de tus experiencias, de tus diferentes parejas, el libro A ver si entiendo. Hay citas en el libro explícitas, ¿no? A este trabajo, lo llamamos así en las redes sociales, porque al final es un trabajo lo de influencer, YouTube. Dices, la vida y las redes sociales me han permitido conocer a mucha gente a quienes les he abierto la puerta de mi confianza. Esas personas que son todas personas anónimas.
Sí, bueno, ya hoy en día hay, por supuesto, hay muchas personas, seguidores que tienen muchos años conversando conmigo por las redes sociales. No voy a decir que, bueno, alguna de ellas pueden ser amigos hoy en día. Sí los hay. Ahora pensando, claro que sí los hay. Incluso una de mis parejas fue la conocí porque era seguidora. Yo me rehusaba a tener ningún tipo de contacto, no quería porque creo que no me gusta mezclar, ¿no?, una cosa con la otra. Pero bueno, di como la oportunidad y bueno, y efectivamente surgió algo muy bonito. Pero sí, o sea, yo me da vida saber la vida de los demás. Me gusta ese intercambio, ese feedback entre las personas, porque a veces yo digo, bueno, si en este caso de los vídeos, que cada vídeo duraba una hora, las personas lo veían, o sea, ¿cómo yo no me puedo tomar 5 minutos o algún minuto, dos minutos de mi tiempo en contestar o leer algo importante que alguien quiera contarme? Entonces, me parece que es justo, que se lo merecen también.
Mariana Nessi, ya hemos citado que, a ver si entiendo, en estos vídeos, en este libro, hablas de ese paso de la infancia a la adolescencia. Hemos citado el tenis, tú has dicho que viajabas mucho y es en uno de esos viajes, en un avión, prácticamente cuando tú ya sientes la revelación de saber que te gustan las mujeres y hay una cita que es vamos, yo la destacaría, ¿no?, dentro del libro, que dices, a los 13 años conocí a una chica que a primera vista me hizo sentir claramente ese magnetismo, una fuerza que hace que tus entrañas salgan a flote y te revuelvan la vida sin previo aviso.
Es así, porque cuando yo pisé, entré a ese avión, yo no, o sea, en mi cabeza no podría pasar nada que no fuera que yo iba a un campamento simplemente a entrenar. Y yo cuando me presentan a esa chica que venía desde otra ciudad, pero que iba a formar parte del equipo, lo que acabas de leer fue exactamente lo que sentí. Sentí como algo extraño que yo nunca antes había sentido.
Porque tú habías tenido novietes.
Sí, noviecitos, sí.
En las páginas del libro.
Que sí, pero y de alguna manera a veces terminaba acabando esas relaciones porque, no sé, lo sentía como mis amigos y no sentían nada más allá. Y ellos sufrían, yo me acuerdo. Y yo decía, pero es que yo te quiero como una amiga. Y ya. Y esto fue, es verdad que sentí ese magnetismo. Sin embargo, como que no quise prestarle mucha atención, seguí mi camino, Pero bueno, luego en ese viaje, en el campamento, compartir tanto con esa persona y luego cuando se termina el campamento, que seguimos compartiendo y nos seguimos reencontrando en otros campeonatos fuera, cada vez que yo veía a esa persona, es que mi vida brillaba, o sea, yo temblaba, yo empecé a sentir todo eso, que fue que, por eso fue que me fui dando cuenta, no, es que yo tengo que sentir un amor por esta persona. Yo nunca me he sentido así con nadie y no tenía con quién hablarlo.
Bueno, pues ese fue el despertar sexual y al amor de Marianna Nessi. Y a partir de ahí, del relato de este libro, a ver si entiendo, pues una serie de cosas que ya tienes muy claras, que son pues tu atracción por las personas del mismo sexo, el que todos somos iguales a la hora de sentir, independientemente de que sintamos atracción por personas del mismo sexo o diferente sexo, que has tenido que aprender a quererte a ti misma, que es algo que insistes, que es muy importante, que para que alguien nos quiera tenemos ante todo que querernos a nosotros mismos. Y también yo creo que tienes muy claro en este punto del recorrido que quieres compartir tus experiencias para intentar ayudar a otros o a otras hombres o mujeres que puedan sentirse de manera similar a como te has sentido tú a lo largo de tu vida.
Sí, creo que ese es mi propósito. Mi propósito es poder ayudar a otros, poder creer que las personas puedan leer el libro o ver los vídeos y sentir que no están solos, que también les pasa, que así como me pasaron a mí tantas cosas, que van a ver tantas cosas distintas en los vídeos y en el libro, que alguna le va a tocar a alguien que va a decir, de repente en unas historias no me sentí identificada, pero vaya que con esta que sí, siempre, porque cada una tiene su carga, cada historia tiene una carga diferente e importante, pero que al final todas terminan en un mismo punto, que es el valorarnos a nosotros como personas, o sea, independientemente cómo haya terminado cualquier relación, la conclusión final, después de tanto dolor, de cuando una relación termina, lo que sentimos todos cuando algo termina, después de reflexionar, después de entender a la otra persona, después de entender lo que uno mismo ha hecho, después de tanto, uno se da cuenta que la base de todo control es quererte a ti mismo. Siempre, como lo has dicho, siempre lo digo y siempre lo seguiré diciendo porque fue la forma como yo me di cuenta y como empecé a ver las cosas más claras, cuando yo empecé a prestarme atención, me empecé a escuchar a mí misma y empecé a alejarme quizás del ruido de gente a mi alrededor y prestarme más atención a lo que el niño que llevaba yo dentro o la niña que llevo yo dentro me estaba pidiendo. Que a veces le hacemos daño y no nos damos cuenta.
Marianna, esa primera chica por la que sentiste atracción, el nombre que le das en el libro es Paulina, y hay otro párrafo en el que dices, yo tenía 13 y ella 16. No es que fuera una adulta, pero tenía más paciencia y control que yo. Empezamos a compartir muchas cosas. Teníamos una variedad de gustos comunes, entre ellos la música. Un día en un centro comercial compramos los discos de U2, Madonna, V40 y algún que otro single. Quería leer este párrafo porque en la selección musical de Marianna Nessi hay un tema de Madonna. Para recordar a esa Paulina.
Sí, total.
Pues escuchamos Like a Prayer.
Choice, I hear your
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Mariana Nessi, hay otro párrafo. Como verás, tengo un montón de citas de tu libro. Pensaba que yo era la única mujer que sentía atracción por otra. No era lo normal, pero tampoco me sentía mal por eso. Era algo que me pasaba y ya. Lo que tú ya has descrito en esta charla. Al final es simplemente eso.
Sí, lo tomé como lo he escrito, así mismo lo tomé en su momento. Yo sentía que, yo decía, bueno, es algo que me pasa y ya.
Sí, pero luego sigues en otro párrafo diciendo cosas como, yo era muy niña y no quería sentir el rechazo de mi familia o de mis amigos. Luego, en el fondo había un poquito de miedo, ¿no? A ver cuál era la reacción de tu entorno.
Sí, era difícil. Una cosa es que yo dijera a mí misma, bueno, es algo que me pasa y ya, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo hacer más nada, es algo que me está sucediendo. Pero es que, por otro lado, no era tanto vergüenza, sino que Siempre he tenido tanto respeto por lo que los demás puedan también pensar. Sentir o pensar.
Porque tú eras disciplinada, buena estudiante, o sea, siempre te ha importado mucho lo que los demás pudieran opinar de ti.
Sí, de alguna manera sí. O sea, aunque a veces
bueno,
digo...
Bueno, tu familia, por
claro,
lo menos.
Aunque a veces digo que no, a mí no me importa lo que la gente... o sea, al final quizás hago lo que yo sienta y no lo voy a dejar de hacer. Creo que nunca voy a dejar de hacer lo que yo sienta. Pero siempre voy a entender y siempre voy a respetar lo que otra persona no pueda entender y no pueda ver como lo veo yo.
Pero, Mariana, voy a insistir en este párrafo, que ha empezado con la frase que he leído, pero termina diciendo, tenía claro que era nueva en esto y que debía tener paciencia en aprender cómo se vivía ocultando lo más importante que tiene una persona, su propio ser. Y a mí este párrafo me parece que nos debe hacer pensar a todos.
Sí.
Uno no puede vivir ocultando lo que siente.
Sí, es muy difícil y es verdad que el ocultar, o sea, yo ocultaba muchas cosas. Una, por supuesto, esa preferencia. Porque no quería que, no sé, que mi familia se sintiera mal o lo que sea. Yo no lo veía como que me estaba pasando nada malo, pero bueno, a lo mejor ellos sí lo pudiesen ver de esa manera. Yo siempre he sido muy preocupada por los demás. Eso sí es verdad.
Aquí voy a insistir en el problema de la visibilidad, lo que hablamos de tu canal de YouTube, el que la gente tenga referentes, el que los niños o las personas jóvenes tengan esos referentes para normalizar situaciones, porque efectivamente luego cuando tu familia conoce que, bueno, pues que te gustan las personas de tu mismo sexo no pasa absolutamente nada, pero tú has tenido que pasar como una travesía en el desierto en tu adolescencia, porque no había un referente que permitiera en un momento dado, a lo mejor en televisión, que saliera una conversación, como tú has dicho, en una sobremesa en casa y que dijeras, anda, mira, pues yo me siento como esa chica, ¿no?
Sí, es así. Yo hoy en día, y todavía falta esa comunicación familiar, todavía hoy en día. La gente no me lo creerá. La gente, ¿cómo lo vas a tener? Pero si ya has sacado un libro y lo has dicho todo en vídeo. Porque, por otro lado, yo tengo muy claro lo que yo quiero hacer. O sea, yo tengo muy claro ese propósito de ayudar, lo tengo muy claro. Y no me importa, no me importa al final si mi familia no le gusta lo que yo digo en los vídeos, si les gusta o no.
¿No lo habéis hablado?
No, o sea, bueno, sí lo saben, mi madre, por lo menos mi núcleo más cercano, mi madre, mis hermanas. Están claros, tienen el libro, han leído el libro, han visto los vídeos, tal. Pero de repente familia más mis tíos, tal. Nunca lo hemos hablado. Pareciera que fuera un tema tabú. Yo tampoco lo toco porque lo respeto, es lo que te digo. Sin embargo, una cosa es que yo respete a las personas y otra cosa es que yo digo, bueno, mira, yo tengo muy claro lo que yo soy, tengo muy claro mi propósito y hay personas que están como estuve yo en algún momento, y es que yo no puedo pasar desapercibida, yo no puedo decir como si aquí no está pasando nada, que hay personas que hoy en día se sienten desorientadas y que se sienten culpables por algo que están sintiendo o no tienen las herramientas de cómo explicarlo o cómo acercarse, porque la mayoría, hablo mucho también en el libro sobre lo que dice la sociedad. Y a veces la sociedad tiene ciertos parámetros que a veces nos creamos nosotros mismos, no porque existan en una ley, en un libro, que es lo que yo siempre digo. Yo siempre le pregunto a las personas, si tú tienes, dime si tú tienes un libro donde diga lo que es bueno y lo que es malo.
Yo siempre digo que los niños vienen limpios de prejuicios, nacemos limpios de prejuicios y los aprendemos.
Eso es, pero los aprendemos de la nada. O sea, si te pones a ver, los aprendemos...
Bueno, de la sociedad y de la educación que nos dan.
Eso es, de la educación. Pero a veces digo, porque hay familias que entonces sí son con la mente un poco más abierta y otras no. Y a lo mejor hemos hasta estudiado en el mismo cole. Entonces, ahí es cuando uno dice, al final, uno es el que se pone las trabas. Siempre pensando en qué dirá el otro. O sobre todo por un miedo al rechazo. Es que no es ninguna otra cosa. Es por el mero hecho de sentir un rechazo. Pero bueno, hoy en día yo creo que hemos evolucionado muchísimo. O sea, no, la verdad, sí falta mucho por hacer, es verdad que sí. Pero por otro lado, siento que si yo me pongo a comparar cómo era hace muchos años atrás y veo cómo somos ahora, indiscutiblemente hemos evolucionado. O sea, yo creo que hoy en día hay lugares muy oscuros donde todavía las personas no lo aceptan, no aceptan las creencias de otros, pero yo creo que hemos avanzado muchísimo.
Mariana, vamos a seguir con tu selección musical de mujeres fuertes, o que al menos lo parecen, porque vamos a escuchar a No Doubt con Chica al Frente y vamos a recordar este tema que se titula Don't Speak.
You and me, we used to be together, every day together. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know.
Estamos ya en la recta final de esta charla, Mariana Nessi compartiendo con sus seguidores en YouTube, con este libro, a ver si entiendo, todas tus ideas sobre el amor, sobre el sexo, sobre la vida, en definitiva. Voy a otra cita del libro. Ahí entendí que la vida es una batalla y que no sabes con quién vas a poder contar, sobre todo cuando esas personas tienen intereses diferentes o incluso iguales a los tuyos y necesitan quitarte del camino. Bueno, es duro, pero a veces pasa. Y un poco lo que tú has dicho, a veces pues uno cuenta con desconocidos, ¿no? Un poco lo que le ocurre a tus seguidores contigo, que decides a lo mejor abrirte con quien menos te lo esperas.
Sí, o sea, yo creo que eso, lo que acabas de leer, yo creo que pasa en muchos aspectos de la vida. Es algo lamentable, pero existe. Yo creo que cuando personas tienen el mismo interés que tú, es como una lucha de alcanzar ese objetivo. Y no todo el mundo te tiende la mano para luchar contigo de codo a codo, ¿no? Y seguir y alcanzar un mismo objetivo por ambas personas. A veces es lamentable, a veces hay traición para que tú no llegues, para que pierdas, para el otro ganar. Y eso ocurre mucho, no sé si, como yo no he tenido relaciones heterosexuales, no sé si pasa a menudo, pero en las relaciones entre mujeres pasa muchísimo. O sea, yo atravesé muchas relaciones donde tuve mi pareja, terminamos por una causa y mi pareja terminó estando con otra persona que era amiga mía, y me pasó como 3 veces. Y sin embargo, la gente dirá, me imagino que las odias a todas. No, o sea, a ninguna, porque al final siempre he dicho que cuando algo termina es porque simplemente no va bien, aunque tengamos que llegar al extremo.
Sí, que no hay que competir.
De pasarla mal, aunque lleguemos al extremo de pasarla mal, a veces alargamos la agonía porque queremos, pero sabemos que algo no va bien.
Mariana, pues lo dejamos aquí en la batalla de la vida. Sigue ahí luchando y sigue conectándote a través de YouTube con tus seguidores, a través de las redes sociales, a través de los libros. A ver si entiendo. Mariana Nessi, nos despedimos con Adele. ¿Algo que decir?
Bueno, nada. Isabel, muchas gracias por esta oportunidad. Contenta de estar aquí.
De volver a tu casa, que algún día fue tu casa.
A Onda, por lo menos Telemadrid.
Claro, estabas en la tele, pero reconoces
claro,
el sentía, edificio todavía.
Claro, claro que sí. Y nada, nada. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, a las personas que espero que busquen el libro, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales y que lo puedan disfrutar y que vean en él más que una autoayuda, un aliado para que les acompañe.
A ver si entiendo. Mariana Nessi.
That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never. Sometimes it hurts.